no hay nada más entretenido que conversar con un colega, ¿no? Porque como que se manejan ciertos códigos que son familiares entre uno y otro, entonces las conversaciones fluyen más naturalmente. Y el gusto enorme de darle la bienvenida a Diego Muñoz, a quien conocemos hace ya unos cuantos años. Diego, el saludo cordial de que estés acá. Gracias.
Un gusto, Aldo. Es un gustazo. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación.
Y felicitaciones por este trabajo, porque yo lo comentaba hace un ratito, la oportunidad de la salida de este libro, porque más allá de que es un libro que tiene toques personales importantes, junto a Emiliano Seca, también para aquella persona que, no sé, no tiene, porque no tiene que tenerlo todo el mundo, ¿no?, un conocimiento directo de lo que es el caso Eugenio Figueredo, bueno, agarra este libro y tiene todos los instrumentos para entender de qué estamos hablando hoy en Uruguay en torno a un hombre que supo ser muy poderoso, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿cómo estás tú?
¿Todo bien? ¿Cómo muy te bien. Lleva este libro? Y con mucho trabajo, porque la verdad, hoy tengo una rutina de laburo bastante importante, en la que hay que meter la parte de las entrevistas para el libro, que además es un laburo súper regocijante, porque venir a hablar con gente como vos, que uno respeta y valora. Gracias. También tiene mucho que ver en esto, que termina siendo un trabajo que nos pone muy contentos, tanto a Emiliano como a mí. La verdad que ha tenido una repercusión importante el libro, y hay que hacer todo. Yo viajo habitualmente un par de días por semana a Buenos Aires. Exacto, para estar en ESPN. Sí. Entonces, bueno, en los días que estoy en Montevideo hay que hacerlo, pero muy contento.
El equilibrio.
Sí, pero muy contento. Dejé una foto en casa, me miran ahí y vamos arriba.
¿Qué edad tienen tus hijas?
Juana está por cumplir 8. Sí. En octubre, e Isabel está por cumplir 5 en septiembre.
Así que vas y volvés volando.
Sí.
Literalmente, ¿no?
Sí, claro. Igual, nada, ellas tienen claro cuál es el trabajo del padre. Y,
por supuesto,
además, hasta en algún punto lo disfrutan. El año pasado a Juana la llevé a ESPN en un viaje relámpago. Nos fuimos un viernes. Pasó el día conmigo y fuimos al canal de tarde y ella vio cómo era el laburo del padre y la verdad que nada, lo pasamos.
Además,
bien.
Me imagino que en materia profesional, Diego, el hecho de poder estar alternando Montevideo con Buenos Aires profesionalmente debe ser para ti fundamental, ¿no? Porque tomás conocimiento con otros ritmos de trabajo, ¿no? Con una ventana enorme, gigantesca, global, como es ESPN.
Sí.
Entonces, eso para materializarlo en tu tarea cotidiana, realmente creo que es un gana por todos lados.
Es otro mundo, eso es obvio. Estamos tan cerca y tan lejos, ¿no?
Sí,
y uno se da cuenta cuando tiene la posibilidad de participar de una cadena de esa magnitud. Está bárbaro, sobre todo por lo que profesionalmente enriquece a cualquiera estar en una cadena de ese porte, que se haya fijado, que me haya ofrecido trabajo, que me permita además desarrollarme también acá sin ningún impedimento, como en el caso del libro, por ejemplo. Así que, nada, es un momento como para disfrutarlo.
Diego, ¿vos te acordás el día que te enteraste que estaba detenido Diego Muñoz? Para nosotros aquí, el equipo nuestro, fue impactante porque estábamos por salir al aire. No, faltaba un rato para salir al aire y cae la noticia, ¿no?
Claro, yo cuando detienen a Figueredo me acuerdo perfecto. Viste que hay días que uno tiene la memoria, qué sé yo, cuando cayeron las Torres Gemelas.
Por supuesto.
Sin poner en comparación en lo más mínimo.
El impacto periodístico, ¿no?
Pero claro, yo estaba haciendo un ciclo de entrevistas para 180 con jugadores de los 90 y había entrevistado a Salayeta, Pacheco. Eran un montón de jugadores que contestaban las mismas preguntas sobre la selección, sobre su vida en Europa. Y ese día tocaba entrevistar a Gustavo Munúa en Los Céspedes, cuando todavía era jugador de Nacional.
Claro.
Y yo estaba yendo para ahí, bien temprano en la mañana, y cayó la noticia que impactó a todos.
Sí.
Me acuerdo que la nota estaba pactada y además los tiempos de Gustavo en ese momento no eran muchos. Había que hacer la nota sí o sí. Fui, hice la nota y volví ese día, no sé, creo que terminó a las 12 de la noche.
Exacto, fue una locura.
Sí.
Yo me acuerdo, fue un miércoles.
Porque aparte llegaba información todo el tiempo, información además que uno tenía que decodificar, porque entre todos los que llegaban era evidente que a nosotros nos importaba más Figueredo. Entonces
había
que reunir una serie de elementos. Yo tenía unas cuantas cosas de él que me sirvieron para escribir una columna ese mismo día sobre el perfil de él. Y también pensar ese mismo día que todo lo que yo había recabado de tantos años tenía que plasmarse en un libro.
Exacto. ¿Cuándo empezaste a ver, primero que nada, ¿ese día iba a llegar? ¿Tú crees que iba a llegar ese día?
Yo
día
no, de la depresión? Yo sabía que ese día merecía que llegara. Claro. Dudaba que llegara. Pero cuando llegó, me di cuenta que todo lo que yo había pensado, dicho e investigado de Figueredo en muchos años tenía que ponerse en un libro.
Una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa son los hechos, ¿no?
Claro, porque aparte acá hay una cosa que está buena, recién lo hablábamos fuera del aire, lo oportuno del libro, sí, quiere decir oportunista. Ajá. Porque
vos ya estabas en el tema.
Este libro, sí. De alguien que no hubiese denunciado a Figueredo, sería un libro oportunista. Sí. En mi caso, yo tuve cruces al aire incluso con Figueredo en los 2000, cuando él era un tipo poderoso, cuando era presidente de la AUF, cuando era vice de la Conmebol. Él fue un programa de deporte total en Canal 5 y me dijo que me creía el Robin Hood del periodismo deportivo y que me faltaba boliche porque yo había denunciado algunas cosas vinculadas al arbitraje.
¿Qué edad tenías ahí?
Y fue en el 2005-2006. Sí. 30 años. Fue una de las enseñanzas que me dejó, porque yo le hice la primera pregunta vinculada a la credibilidad de la asociación y él me tiró lo de Robin Hood y yo me calenté.
Claro.
Y como un gil caí, empecé a gritar, empezamos los dos a gritar, en el medio estaba mi viejo, estaba Bardanca y estaba Quique Gianuzzi.
Sí.
Y entonces, claro, que quería...
Perdiste el control.
Perdí el control. Y ganó él.
Exacto.
Se fue, se levantó.
Porque tus preguntas quedaron acordadas.
Claro. No le hice más que una pregunta mal formulada, absolutamente fuera de tono, cuando yo tenía un montón de información como para preguntarle y que él tuviese algún problema para responder. Y terminó ganando él.
Claro.
Y esa fue una buena enseñanza que me dejó Figueredo.
Totalmente, ¿no? Y bueno, y en ese tren de avanzar en las investigaciones, ¿tú cuándo empezás a notar algo raro en su vida cotidiana, por ejemplo? No sé si su vida cotidiana, ¿no? Porque para llegar a su vida cotidiana pasó tiempo, ¿no? Pero me refiero cuando empezás a decir, qué raro es todo esto, ¿no? ¿Qué está pasando acá?
Cualquiera que supiera de la existencia de Figueredo antes de ser presidente de la AUF, no tenía que investigar demasiado. Sabía que era un tipo que hasta ese momento era un uruguayo común y corriente, que no tenía un pasar extraordinario, claro, que no era multimillonario. Y de repente apareció viviendo en un departamento de primer nivel en la Rambla, sí, frente a Quibón. En ese momento, cerca de los 2000, 2000 y algo, yo tenía una visión crítica de Figueredo y tenía la sensación de que había pasado algo. Y la verdad que, a medida que avanzaban los años, era evidente que el tipo era un chanta. Todos lo sabían. Lo que pasa que, del dicho al hecho,
claro,
no
claro,
es fácil decirlo alegremente y no tener pruebas ningunas. Cuando empezamos a trabajar con Emiliano en el libro, empezamos a encontrar elementos ciertos que terminaban confirmando aquellas presunciones. Sobre todo, hay un detalle que me parece que es tal vez uno de los más reveladores del libro, que muestran a Figueredo en el 98 y los pasos que dio, que son objetivos que no conllevan juicio de valor. Él en el 98 se reúne con las autoridades de Tenfield, en el Expreso Positos, algunos días después se hace la asamblea, en la que Tenfield gana con una oferta 32 millones de dólares inferior de la otra,
sí,
en la que Figueredo, siendo el presidente de esa asamblea, permite que los dueños de Tenfield ingresen a una asamblea cerrada solo para dirigentes. Un par de meses después, un tipo que hacía 5 años no tenía trabajo, que no recibía remuneración alguna, llega a las oficinas de Pinto Rizzo y compra un apartamento de 375 mil dólares. 2 meses después se firma el contrato con Tenfield y 10 días después Figueredo se jubila cobrando 2000 y algo de pesos por mes. En aquel momento 8000 y algo al día de hoy. Uh-huh. Es muy evidente.
Claro. Ahora, sí. Es lo que te quería preguntar, porque es algo que uno también ha puesto sobre la mesa a la hora de la detención de Figueredo, ¿no? Y es, esto ocurre en una reunión de la FIFA en Suiza.
Sí.
¿Okay? Y uno de los argumentos son que hizo una serie de transacciones de características irregulares a través de Estados Unidos. Por lo tanto, es la justicia de Estados Unidos quien pide la detención de Figueredo. ¿Tú crees que si no hubiera sido por esto, hoy Figueredo estaría libre?
Estoy seguro. Estoy seguro que
porque
si
la justicia uruguaya ha dicho no, nosotros teníamos motivos para...
Si Estados, lo que pasa que ahí hay dos temas, está buena la pregunta, porque hay dos temas. Uno es la detención de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien recaba todas las pruebas en contra de Figueredo. Sí. Todas las pruebas en contra de Figueredo las recaba Estados Unidos. Ocurre que la denuncia original fue en Uruguay. La primera, la que sí. Hace la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales a pedido de Casal. Entonces, en ese contexto... la justicia uruguaya pelea por la extradición y consigue la extradición.
Pero la detención explota porque es Estados Unidos.
Y la enorme mayoría de las pruebas son exhibidas y entregadas por parte de Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, cualquier representante del Poder Judicial, cualquier fuente que esté involucrada en el caso, hablando off the record, te dice que sin Estados Unidos, Figueredo hoy estaba libre. De hecho, la denuncia que le habían hecho aquí en Montevideo estaba hacía 2 años parada.
Sí, sí.
Fue a fines del 2013 que se presenta y estábamos en mayo del 2015 y estaba detenida con un recurso presentado por el abogado Figueredo en ese momento, Gustavo Bordes, respecto de lo que podía o no alcanzar esa medida, de lo que él consideraba que estaba mal presentada, iba camino a quedar archivada. Uh-huh. Y la reactiva la situación de Estados Unidos y la detención al Figueredo en Zurich.
¿Sabes qué detalle me impactó especialmente? Porque los que amamos el fútbol, cuando te encontrás con esto, te empezás a replantear, che, pero ¿qué me vendieron, no? O sea, uno se ilusiona, se amarga, queda difónico, sufre, y de repente empiezas a leer estas cosas y ya somos grandes, ¿no? Pero igual te pega, ¿no? Me impactó especialmente todo el capítulo dedicado a los jueces que tú y Emiliano manejan, ¿no? Y a la vez uno se pregunta, ¿cómo ese tema no es materia de una investigación judicial? Porque hay testimonios muy fuertes donde, claro, uno de repente lo lee por separado,
claro,
da rosa, ¿no? Lees un artículo en el que pasa, pero cuando ves esta recopilación que ustedes ofrecen, decís, che, pero pará, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo esta gente?
Ahí lo bueno que tiene el libro...
Arreglaron partidos, porque siempre está el hincha enojado que, se vendieron. Está, como decíamos, del dicho al hecho. Pero en el libro aparece una serie de testimonios que son escalofriantes, o sea, del arreglo de partidos, de resultados amañados para todos lados.
Sí, ahí Emiliano habitualmente lo dice y me parece que es una buena síntesis. El libro, lo bueno que tiene es que permite tener la película completa, más allá de fotografías, sí, de mostrar un artículo colgado de otro, claro, claro, 5 meses más tarde. Acá está todo junto. Y en el caso de los jueces, tal vez es donde más revelador resulta el hecho de qué hacía Figueredo, porque la idea del libro es mostrar quién es Figueredo, pero también quiénes estaban alrededor de Figueredo. Nunca fue Figueredo solo. Figueredo construye su poder en base a un montón de sensaciones oportunas de meterse con gente que le dio poder y que se benefició de Figueredo. Y en ese caso, la AUF de Figueredo es una muestra de cómo él construyó ahí en la asociación una FIFA a menor escala. Lo que hoy se pone en discusión de FIFA y de Conmebol se debería haber puesto en discusión de la AUF, del contrato televisivo y también de lo que pasa con los jueces. Y en ese contexto, mostrar, más allá de números, más allá de contratos, más allá de cosas oscuras vinculadas a esos temas, también lo que pasaba en la cancha. Uh-huh. Y ahí hay un ex árbitro que dice que lo llamaron pidiendo que Colombia y que Chile empataran porque era el resultado que más le convenía a Uruguay, que como no empataron lo bajan de la categoría internacional. Ahí hay otro árbitro que dice que renuncia al arbitraje porque vio las cosas más increíbles que puede haber una persona.
Exacto, sí, sí.
Hay Otro árbitro cuenta de regalos que se le hacían por parte de clubes extranjeros a árbitros uruguayos.
Se aparece una caja enorme en una habitación.
Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas demuestra el caos en lo que se había transformado, porque de hecho Gustavo Méndez queda afuera de la asociación y es expulsado, pero si bien había motivos mucho antes, según Matías Vázquez, quien en ese momento era la máxima autoridad en arbitraje en Uruguay, sí. Figueredo para la decisión de expulsar a Méndez. Y Méndez sigue arbitrando hasta el escandaloso penal de Abreu, Nacional 4, Rocha.
4-3 aquel
partido. 3-2.
3-2.
3-2. Aquella sí. Noche en el Parque Central, ese es el último arbitraje de Méndez. Pero antes había un montón de cosas que llegaban a pensar, por parte de Matías Vázquez, insisto, que Méndez no podía seguir el arbitraje. Sin embargo, Figueredo paraba la destitución de Méndez.
Exacto, exacto. ¿Cuánto incide la llegada del Frente Amplio a la salida de Figueredo? Porque hay un capítulo importante allí que tiene que ver con las declaraciones exclusivas que brinda el hoy embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano. Más me lo imagino hablando con ustedes, ¿no? En ese tono pausado.
Sabés que fue una de las notas más lindas de hacer, porque además nos recibió en la residencia del embajador en Buenos Aires. Sí. Aprovechamos uno de los viajes semanales y ahí concretamos la entrevista. Y también lo que Lescano dice es lo que, en mi caso al menos, mantuve durante un buen tiempo, que había incidido el gobierno en la salida de Bauzá.
Era un secreto a voces.
Y
¿no?
que había
nadie lo definía.
Y que había incidido el gobierno por su relación estrecha con Casal. El vínculo de Casal y Mujica es absolutamente incontrastable. Y Lescano dice que con dolor debe admitir que el gobierno tiene incidencia en la salida de Bauzá, pero antes, siendo ministro de Deporte y Turismo, tiene incidencia directa en la salida de Figueredo. De hecho, Figueredo, cuando asume Tabaré Vázquez, comenta en su círculo íntimo, va a estar bravo para seguir. Sí, sí, y manda algunos mensajes para que le llegue a Vázquez, como diciendo que se puede arreglar la posibilidad de que él continúe al frente de la AUF. De hecho, la llegada de Tabárez, visto en perspectiva, tal vez la mejor decisión de Figueredo como presidente de la AUF, no es por un motivo deportivo. Es porque Figueredo cree que contratando a una persona inmaculada y vinculada a la izquierda, como es Tabárez, podía atar su continuidad al frente de la AUF. Y ahí Lescano dice que era no conocer al gobierno que llegaba, porque más allá de la llegada de Tabárez, estaba por lo menos definido que el gobierno no quería. Después son los clubes los que terminan sacándole el apoyo a Figueredo.
¿Y qué opinión te merece cuando, esto ya es posterior a la salida del libro, ¿no? Cuando Figueredo implica a Bauzá en presuntos casos de corrupción?
Ahí lo que pasa, Aldo, es que Figueredo viene con un libreto aprendido. El libro revela que hay vínculos estrechos entre el abogado que denuncia a Figueredo, que es de la Valle, y la abogada que defiende a Figueredo hoy, que es Karen Pintos. Uh-huh. Está ahí y es incuestionable. Defienden juntos a un ciudadano 20 días antes de que caiga Figueredo. La estrategia es clemencia para los vencidos, impunidad para los poderosos. Figueredo vino a Uruguay con el libreto aprendido de a quién meter en la bolsa y a quién sacar de la bolsa. Y a uno de los que tenía que meter en la bolsa era Bauzá. Independientemente de si Bauzá hizo o no lo que dice Figueredo, porque esto, evidentemente, la justicia necesariamente tiene que investigarlo, porque hay una persona que está involucrando a otra.
Uno se imagina una cosa, pero en los hechos,
por eso te digo, o sea, el libro tampoco trata de ser una defensa de nadie.
Exacto.
Lo que sí queda claro al día de hoy es que Figueredo involucra a Bauzá y que por ahora la justicia lo único que tiene de Bauzá es lo que dice Figueredo. Deberá decidir la justicia si creerle o no.
Hay que demostrarlo.
Por otro lado, hay una situación bien llamativa, que es que Figueredo, cuando llega en diciembre, dice que cobraron todos los presidentes de federaciones $400,000, pero dice no recordar cómo lo cobraron. Uh-huh. Eso lo dice el 24 de diciembre. El 15 de junio recuerda
Recordó todo ahí.
Que le había dado $400,000 en la mano a Bauzá en su apartamento y que Bauzá le había dicho que lo iba a usar para comprar una casa en Punta del Diablo. Es decir, que lo que 6 meses antes no recordaba, lo recordó repentinamente 6 meses más tarde. Uh-huh. Eso, cuando menos, es un ocultamiento de información en diciembre. Si no, tiene que ver con una estrategia para involucrarlo. Pero él dice, yo vengo a ratificar lo que dije en diciembre. Esto lo dice ahora en junio, cuando en realidad no está ratificando nada. Está dando detalles que dice desconocer el 24 de diciembre. Por tanto, hay un montón de cuestiones que hoy en la justicia no son pocos quienes creen que el acuerdo de cooperación que Figueredo firmó con el fiscal Gómez no lo está cumpliendo Figueredo. Está diciendo lo que tiene ganas de decir, está involucrando a la gente que quiere involucrar y está dejando de lado a la gente que quiere dejar de lado.
Diego, ¿cómo fue la mecánica de trabajo? Porque tú ibas y venías trabajando con Emiliano, me imagino, Juan, de memoria, ¿no?
Sí.
Pero el libro se escribe a dos plumas, digamos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí. Casi la mitad del libro
es de cada uno. Se van repartiendo una cosa con el otro.
En realidad, antes de la Copa América de Chile, cierro con la editorial la posibilidad de hacer el libro, en un almuerzo en el Bar Las Flores. Y cuando vengo de Chile, se suma Emiliano al proyecto. Y nos dividimos tareas. Él evidentemente tiene un montón de fuentes judiciales y por tanto empieza a trabajar más ese costado, y el otro me empiezo a encargar yo de recabar la información que yo ya tenía recopilada durante tantos años, de saber quién era Figueredo, de meterme más en lo deportivo. Íbamos cambiando capítulos, íbamos peloteando cosas. Y en enero, cuando nos tomamos las vacaciones cada uno, en los primeros 15 días dijimos, bueno, a la vuelta tenemos que tener esto, esto, esto y esto terminado. Uh-huh. Y la verdad que lo cumplimos, y después ya fue, después que salimos del nudo de la cuestión, ya decantó mucho más fácil el trabajo. Estábamos con la editorial en un ida y vuelta permanente que enriqueció el libro, obviamente, porque nuestra correctora Mariana Zavala recibía todo y devolvía con un montón de inquietudes, que esto también es obvio. Uno metido en la cosa daba por sentada algunos temas que cuando lo recibía alguien de afuera decía, ¿qué es esto? Bájenlo a tierra, explíquenlo. O por el contrario, otros que uno decía, ya lo conoce todo el mundo, y en las reuniones decían, no, eso no lo conoce todo el mundo, lo conocés vos porque hace 20 años está en el fútbol.
Exacto.
Sí. Y entonces, bueno, en ese ida y vuelta se fue construyendo el libro que... Evidentemente queríamos que saliera en un momento que valiera la pena, pero que en ningún caso se dejaron afuera cosas sin contrastar, sin chequear, por el apresuramiento de que saliera el libro. El libro salió cuando estuvo pronto. Sí. Eso me parece que está.
Estaba un detalle interesante. De los apuntes que resaltaba estaba el caso de aquel encuentro entre Bauzá y Casal, ¿no? Donde se hace referencia al tema de la salmonela.
Sí.
Aquella amenaza, qué vedada, ¿no? Te voy a meter la salmonela acá adentro. ¿Esto termina dónde? ¿Esto dónde termina? Desde tu punto de vista. Es difícil
es una
hacer
pregunta.
Futurología con esto.
Yo creo,
¿no?,
que lo que Figueredo dice, y es el comienzo del libro, y no estoy spoileando nada, porque sí, es el arranque, sí. Y aparte en la contratapa lo cuenta, yo voy a morir en la cárcel. Yo creo que Figueredo sabe que se va a morir en la cárcel. La cárcel hoy
es una frase tremenda, ¿no?
La cárcel de hoy de Figueredo es su casa, es su apartamento frente a la Rambla, una cárcel bastante linda para lo que era el contexto en el que había caído Figueredo y en el que dijo esa frase. Pero yo creo que va a terminar ahí. Hay un pedido a Estados Unidos que una vez que cumpla la pena en Uruguay tiene que viajar a Estados Unidos, que son unos cuantos abogados los
si
que
no colabora,
te dicen.
Se va antes de lo esperado.
Sí, pero él sabe que tiene que colaborar, porque aparte a él no le conviene ir a Estados Unidos. De hecho, él pelea por su extradición a Uruguay porque sabe que va a estar mejor en Uruguay que en Estados Unidos, donde no existe la prisión domiciliaria. Y entonces él va a hacer lo imposible por quedarse acá y por morir acá. Va a morir en la cárcel, que será su casa, por una cuestión de edad y de salud. Sí. Después, ¿qué implicancias hacia los costados tendrá? Y es muy difícil
saberlo.
Yo creo que hay algunos datos que el libro tiene que demuestran que Figueredo construyó su poder con aliados que estuvieron muy beneficiados sí. por él, pero en cualquier claro. caso deberá
Yo
la
te
justicia
quería preguntar,
ver qué
hacer. ¿Cuánto te reconcilia con el fútbol la detención y el procesamiento de Figueredo?
Lo que pasa es que ahí en el capítulo final nosotros hacemos como una especie de valoración de resumen de lo que es el libro. Y en realidad lo que durante tantos años benefició al fútbol es lo que hoy termina haciendo caer. Y también lo que durante tantos años se protegió, el secreto bancario, se terminó, la opacidad desaparece, se necesitan revelar las cuentas, después es todo otro tema, ¿por qué? Pero es la realidad, y en ese caso me parece que tipos como Figueredo, que en ningún momento creyeron que iban a caer, que hicieron una ostentación de su impunidad durante años y años y años, terminan presos. Ahora, también uno se pregunta... ¿cuántos caen de todos los que deberían caer? Uh-huh. Y en ese caso te da la sensación que Figueredo es uno de los que deberían haber caído, pero no el único. Lo que sí reconcilia el trabajo periodístico es con el periodismo deportivo. Yo mirá, el otro día fue justo el Día del Periodista Deportivo.
Sí, así es.
Y yo ponía un tuit respecto de que algún día ojalá que haya... más periodistas deportivos que hagan más periodismo, porque en ese caso sí estaremos mejor. La gente tiene una valoración de periodista deportivo en general negativa respecto de su trabajo, y yo creo que en buena medida por culpa de nosotros mismos, que damos una imagen de un tipo que tiene un micrófono adelante y que no es demasiado responsable de lo que dice y de lo que hace. Y en este caso lo que desde mi lado, porque Emiliano no es periodista deportivo, pero desde mi lado sí traté de hacer, es de demostrar que desde el periodismo deportivo se puede hacer periodismo, se puede ser riguroso, se puede investigar un tema, se puede tratar de cumplir con las normas básicas del periodismo, y en este caso ponerlo en un libro que habla de un tipo de fútbol, pero que no es solo de fútbol.
¿Y qué te ha dejado ser relator exclusivamente de la web, digo?
Y a mí me dio...
De alguna forma, yo no sé si has sido tú pionero en eso, no estoy seguro, pero sí has sido uno que dijo, vamos por este camino. ¿No?
Claro, en realidad, Fútbol por 180...
Capaz que fuiste el primero.
Yo estoy casi seguro que sí, pero sí. Tampoco lo podría asegurar si mañana claro. o hoy te escribe alguien y te dice, no, yo relaté en el 2000 un año y yo no me voy a... Me parece ahí. Que tampoco es una cuestión demasiado trascendente. Sí, seguro que en el tiempo Nadie pudo mantenerse. Porque seis temporadas.
¿Sabes en lo que yo pienso? Pienso en el tema de la web, ¿no? Ya nos pasamos de hora, pero... ¿Estás pensando en un público uruguayo, un público global, uruguayos por el mundo? ¿Cómo encarás?
Lo que pasa es que Fútbol por 180, cuando nace en el 2011, nace de la contingencia. Yo no tenía radio, no quería ir a golpear puertas, estaba en 180, me abre la posibilidad Joel y Mauricio, y empiezo a relatar. Sí. Y en el 2013, nosotros teníamos claro que los smartphones iban a explotar, que la posibilidad cierta de relatar por internet iba a tener un público cautivo. Y en el 2013, cuando arranca además del relato por audio, por streaming, arranca el hashtag Fútbol por 180, ahí nos dimos cuenta que el público estaba en la web, que estaba en Twitter, que estaba ávido de escuchar algo distinto, de participar de una transmisión, de poder descargar todo lo que pensaba. La gente mira el partido con la computadora, con el celular en la mano, para escribir qué horrible, cómo cerró ese lateral, qué espantoso el gol que rota al otro. Entonces eso... nosotros de alguna manera lo canalizamos. Y después con acciones como relatar desde un bar, con pantalla gigante para que la gente viniera, yo creo que logramos posicionar la transmisión para que haya un público interesante que además pueda seducir a unas cuantas marcas porque sí. Le mostrás tu trabajo por streaming, pero también por una cuenta que tiene 170.000 seguidores. Entonces vos canalizás la publicidad por dos costados muy apetecibles y eso también permite el ida y vuelta con la gente, con el público y con las marcas.
Vos sabés, digo que estamos en Universal, ¿no? Como la gente decía, la radio de Kessman, ¿no?
Claro, pero es que pero es que contra eso yo no podía ir, Aldo.
No, pero es a lo que quería llegar. Ayer de noche me tocó, que es todo un placer, trabajar con Alberto y con Martín, ¿no? Entonces, son dos hombres con sus propias vidas. Pero a veces el apellido pesa, ¿no? Y en tu caso, Diego...
Y en mi caso...
El gran Carlos Muñoz, tu viejo.
Claro.
Porque vos naciste con tu padre relatando.
Totalmente. De hecho, el otro día me hicieron una nota a Monte Carlo.
Sí.
Y fui a grabarla. Y el estudio de grabación de Monte Carlo hoy es el que era el de Radio Oriental, claro, antes.
En los tiempos en que
estaba. Y vos sabés que entré ahí y me encontré... El operador era el mismo. No. En serio. En grabaciones estaba el mismo... Y en el era el mismo estudio, era el estudio que yo iba haciendo una ratita de 5 claro, años, me sentaba claro. Ahí, miraba cómo salía todo, veía los micrófonos y soñaba con estar algún día haciendo algo similar. Yo no reniego de eso, para nada, no, al contrario, eso claro. Fue lo que a mí me abrió las puertas. Lo que yo sí traté es de ser yo después, de que la gente viera, claro, tiene un apellido fortísimo y eso es lo que lo metió en los medios. Ahora, después se sostiene por su propia capacidad, por su propio laburo. Y en ese sentido, hubo un momento donde yo me despegué laboralmente de mi viejo, aún siendo imposible que la gente deje de valorarme en algún punto
por ser
Muñoz. Pero bueno, ahí está la capacidad de demostrar que con una investigación periodística o con la forma de encarar la profesión, uno recibió lo mejor... Del padre, pero también le trató de poner
su toque personal, obviamente.
Claro, su propio toque. Y de Alberto, y cuando nosotros arrancamos las transmisiones, sí. ¿Qué íbamos a ir? ¿A una radio? ¿A golpear? ¿A comprar un espacio? ¿Y a pelear con Kessman? ¿Entendés? Desde ese lugar yo lo pensé.
Sí, sí, sí.
¿Qué hago, Aldo? Voy a una radio sin ser peyorativo en lo más mínimo.
Sí, sí,
alquilo
sí.
Un espacio y relato. Para chocar con Kessman, con la Sport. ¿Para qué? Para perder, para sacarme un gusto personal. Arranco por otro lado, lo busco por ese lado, trato de encontrar un nicho que sea interesante en otro lugar y que cada uno vaya por el lugar que mejor le guste. Pero... me parecía de una inteligencia mínima no chocar contra un iceberg del porte de Alberto.
Importantísimo el camino emprendido por tus compañeros, porque estos tiempos en los cuales los cambios son tan impresionantes, ¿no? En materia de nuevas tecnologías, de avances, que uno se pregunta qué será del trabajo en el futuro. Que hayas emprendido ese camino y que te vaya también, bueno, yo te felicito.
Muchas gracias. Nos pasa que nos escriben de Playa del Carmen,
claro,
de Sebani, en Londres, de un partido de Uruguay. El partido Uruguay-Brasil, estuvimos noveno en tendencia global mundial, el partido Uruguay-Brasil en el que volvió Suárez. Nos escucharon de 60 y pico de países, porque eso es lo que tiene Internet,
fuerte,
además, vos no la podés dibujar.
Claro, claro.
Viene de donde viene, te escucha donde escucha, claro, y vos los numeritos lo sabés.
¿Cómo te condiciona el relato, la narración, la forma? Porque vos le estás hablando, no le estás hablando al barrio, a tus amigos en el asado que están
claro.
Vos relatando, dejando la garganta y tus amigos en el asado y te toman el pelo. No, estás relatando para el
sí,
mundo, ¿no?
Tratamos de que sea lo más normal posible. Tratamos también de no hacer un relato como estamos acostumbrados en Uruguay, abrirlo más, charlarlo más, que sea más hablado, que sea más divertido, que tenga más toque de humor, que es donde se hable más de deportes, donde se charle más lo que está pasando en la cancha, y por ahí vamos.
Bueno, el tiempo se fue, nos pasamos de la tanda, Diego, fue un placer enorme compartir contigo esta mañana, la verdad te felicito, gracias por este libro.
Aldo, un gustazo.
Porque la verdad que lo disfruté, se lee solo. Y tanto tu trabajo como el de Emiliano Seca nos ponen al día y nos recuerdan una cantidad de hechos que de un hecho, este caso es uno de los casos más importantes de Uruguay en los últimos 10-12 años,
sí.
Estoy seguro. Es un hecho sobresaliente.
Aldo, un gustazo.
La verdad que disfruté tu presencia una vez más.
Un abrazo.
Dale, hasta la próxima.